Turning now to the Gospel of John, chapter 3, and verse 14.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14. El Evangelio de Juan 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos aquí las palabras de Cristo, que fueron habladas a un fariseo orgulloso de antaño que se llamaba Nicodemo, uno de los líderes de aquel entonces. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y nuestro tema es: ¿por qué Dios insiste en que tengamos fe? Para que podamos tener salvación. Y el Señor acababa de hablar a Nicodemo al respecto de cómo necesitamos volver a nacer. Nicodemo, que era un líder entre los del clero en Jerusalén, en el tiempo de Jerusalén, uno de los líderes ahí, él evidentemente no se puso a pensar en estas cosas en absoluto. Es decir, que la verdadera fe, la verdadera religión, el verdadero caminar con Dios es esencial. Para esto que acabo de mencionar, es esencial que Dios nos cambie. Es esencial que experimentemos el nuevo nacimiento para tener una verdadera religión. Y entonces le sorprende bastante a Nicodemo. Y entonces prácticamente da una respuesta que es insensata. De hecho, algunos piensan que está simplemente siendo humoroso o desprecia, o está mostrando desprecio en su respuesta. O tal vez otros piensan que era serio, porque Nicodemo era un hombre brillante. Y él entonces está teniendo un humor despreciado. No, despreciado, no, que desprecia. Y dice: ¿acaso un hombre puede volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y creo que lo dice de forma cínica. Pero un poquito más tarde, el Señor Jesucristo le dice algo más. No solamente se necesita una nueva vida que Dios tiene que obrar y producir, no solamente se necesita eso, sino que también se necesita que el pecado sea removido. Algo tiene que hacerse para poder lidiar y resolver el problema del pecado. El arrepentimiento solo, tan vital como pueda ser, no es suficiente. Entonces vamos a explicar estas cosas. Algo tiene que hacerse. Y entonces comienza a hablarle a Nicodemo al respecto de cómo Dios debe venir. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, tenía que venir del cielo a este mundo. Y él tenía que lograr que se removiese la culpabilidad, de modo que Dios pudiera perdonar a hombres y mujeres pecaminosos como nosotros y reconciliarnos con Él. Y entonces describe lo siguiente, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y no voy a explicar estas palabras ahora, todavía. Simplemente es suficiente decir que Cristo está hablando de este tema. Y después dice, versículo 14. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, eso fue un evento público, cuando se levantó esa serpiente dorada, y así el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Y él entonces predice su propio sufrimiento y muerte, donde sería colgado en una cruz y sería crucificado y sufriría ahí a manos de su Padre, para que algo poderoso y eterno pudiera ser logrado. Y el versículo 15, para que todo aquel que en él cree, y lo que él haría, y lo que él estaba haciendo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que este es el tema aquí. ¿Y por qué tenemos esta ilustración del Antiguo Testamento? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Eso nos remonta, y no voy a ir ahí, pero eso nos remonta al libro de Números. Uno de los libros de Moisés. Uno de los 5 libros de Moisés. Y originalmente era solamente un libro muy grande. Y en el libro de Números, Y esto se narra en la historia de Israel. Y eso siempre era recordado por los israelitas. Cuando Cristo habló de esto, en la historia primitiva de los israelitas, cuando le estaba hablando a Nicodemo, él habría conocido la narrativa de ese evento. Eso hubiera estado claro en su mente. Que Moisés había levantado una serpiente en el desierto. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿De qué se trataba todo ello? Pues las personas, los israelitas, como ustedes se acordarán, habían sido librados de Egipto. Habían sido librados de la tiranía que los egipcios habían impuesto sobre ellos en aquel entonces, quienes habían hecho que su vida fuera miserable. Y eso había sido así durante años y años y años. Y Dios, a través de Moisés, poderosamente libra a toda la nación y le rescata de Egipto. Y fueron llevados caminar en el desierto hacia la tierra prometida. Y ahora estaban en el desierto, donde Dios de manera sobrenatural les alimentaba y les daba agua. Y más o menos había allí unas 2 millones de personas que sobrevivieron durante mucho tiempo en ese caminar tan largo en el desierto. Pero en la época inicial comenzaron a quejarse. Se comportaron de forma terrible. Y maldecían a Dios y se quejaban de Dios. Y también en contra de Moisés maldecían y se quejaban de él. Y estaban convencidos de que estaban mucho mejor en Egipto. Habían estado mejor en Egipto. Así que no estaban creyendo en Dios. No estaban confiando en él. Y de hecho muchas veces habrían asesinado a Moisés si hubieran tenido la oportunidad de hacerlo. Así que fueron castigados. Y su castigo, por su terrible comportamiento, fue que Dios removió su mano poderosa de protección y entonces los dejó expuestos a serpientes venenosas. Esas serpientes entraron al campamento y entraron y atacaron a las personas. Y se les llama serpientes de fuego, ardientes. Tal vez porque si mordían a alguien, eso producía tal vez una terrible fiebre y enfermedad a través de la cual pronto morirían. Y estaban tan endurecidos en contra de Dios que incluso a pesar de que las personas estaban en problemas y la gente estaba muriendo, les tomó un buen tiempo antes de que fueran quebrantados y se arrepintieran de su pecado y clamaran a Dios pidiendo que les ayudase. Y clamaron a Moisés también diciendo, ora a Dios por nosotros. Y claro que sí, necesitaron a Moisés, aquel a quien Dios le había dado el poder de sacarles de Egipto. Y le piden que por favor ore por ellos. Y así lo hizo. Y Dios respondió. Pero se arrepintieron. ¿Ven ustedes? El texto de Moisés en el libro de Números nos dice que se habían arrepentido. Pero no era suficiente. No era suficiente simplemente arrepentirse. Algo más tenía que pasar. Y es importante que nosotros podamos entenderlo porque nos es útil. Después de todo, el arrepentimiento en sí mismo no logra nada. Nosotros tenemos que avergonzarnos de nuestro pecado y de las cosas que hacemos y pensamos y deseamos y queremos. Y tenemos que avergonzarnos de nuestra rebelión en contra de Dios y caminos egoístas y caminos engañosos y todo nuestro pecado. Y yo no voy a estar haciendo una lista de todo pecado humano, pero queridos amigos, arrepentirse de eso es importante. Y también arrepentirse, pero eso no remueve el pecado todavía. Todavía hay un inmenso problema. El problema, si lo puedo llamar así con gran reverencia, el problema es la santidad de Dios. Dios no puede simplemente perdonar a la ligera. Dios es santo, es justo. Y Él es justo y santo. Y entonces, debido a ello, debe castigar el pecado. Debe purgarlo de este universo que es su universo moral. De otra forma, tendríamos que ser quitados de su presencia y castigados para siempre. Esa es la enseñanza de Cristo. Esa es la enseñanza de todo el libro de la Biblia. Es la enseñanza del libro de Dios de principio a fin. Es decir, que Dios debe castigar el pecado. debido a que Él es santo y justo. Entonces, ¿qué es lo que se hará con lo del pecado? Con ese problema del pecado, pues, más específicamente, ¿qué es lo que se iba a hacer al respecto de la culpabilidad? Y el pecado es el pensamiento, es la acción, y la culpabilidad es la mancha y el hedor, que todo esto nos aparta de la presencia de Dios. ¿Y cómo iba a resolverse todo ello? Pues la enseñanza de la Escritura es la siguiente, que Dios un día, y le dijo a Moisés y a las personas del Antiguo Testamento, les dijo que un gran Redentor vendría, el Mesías, quien resolvería, lidiaría con la culpabilidad. Y entre tanto le dijo a los antiguos, a los judíos antiguos, que ellos tenían que ofrecer sacrificios de acuerdo a la descripción que Dios había hecho a sus órdenes. Se tendrían que ofrecer sacrificios como un símbolo que representaba que se lidiaría con el pecado a nombre de todos aquellos que se arrepintiesen, y las personas tenían que arrepentirse y confiar. Y mientras tanto, ellos tenían que confiar en esos símbolos, en esos sacrificios. Y eso es lo que estamos viendo aquí. El arrepentimiento no es suficiente. Dios le dice a Moisés, haz una serpiente dorada. ¿De qué tamaño era? Pues no se nos dice. Tiene que haber sido bastante grande, bastante pesada, para que todos pudieran verla. Probablemente estaba colgada de un mástil, lo cual se nos dice en el libro de Números, y tal vez estaba en alguna colina, de modo que las personas pudieran verla y brillase en ese sol abrasador. Una serpiente que estaba allí como atravesada, colgada, empalmada, empalada en una cruz. Tal vez estaba allí ensartada. Y ahí estaba el símbolo de un invasor venenoso, peligroso. Y bueno, ese símbolo, la representación, era una cosa que no podía dañar a nadie. No era un metal precioso, no era oro, no era plata, sino simplemente era una serpiente dorada. Y ya, algo rígido que no podía lastimar a nadie, que podía brillar en el sol y podía ser bastante conspicua. ¿Y qué es lo que representaba? Pues representaba el castigo del pecado. Y si ellos miraban a eso, aparte de su arrepentimiento, entonces serían sanados. Y así fue. Y tal vez todos los que quedaban fueron sanados. Tal vez hubo algunos que no querían mirar. Tal vez hubo algunos cuyo dolor a partir de esta serpiente o esta mordedura de serpiente que producía tal vez una enfermedad que atacaba los órganos y el cuerpo y producía una gran fiebre y les hacía morir, pues tal vez aún así hubo personas con suficiente obstinación y resistencia en contra de Dios que dijeron, no voy a hacerlo. Esto es algo absurdo. No confío en Moisés, tampoco creo en Dios. Más bien tengo resentimiento de esta enfermedad y voy a sobrevivirla de todas formas, teniendo yo con mis propios medios, pero no voy a depender de Dios. Y tal persona habría perecido. Y yo no sé si había alguno así ahí. Prácticamente está implícito aquí, o lo que vemos en la narrativa de Números, implica que todos los que quedaban vivos miraron y fueron sanados. Y aquí tenemos una forma muy sencilla, pero también sofisticada, a través de la cual Dios nos enseña que tenemos que tener fe. ¿Qué es necesaria la fe? Claro, el arrepentimiento es vital, hay que estar avergonzados por el pecado. Y hay que decirle al Señor que nos arrepentimos de nuestro pecado. Pero tiene que ir de la mano de la fe. Y esto es lo que se nos enseña aquí. Las personas tenían que mirar a esa serpiente dorada. Y al mirar, eso era un acto de fe. En esa mirada, ellos se daban cuenta que no había nada que ellos tenían que hacer. Solamente tenían que confiar en Dios. Mira. solo mira. Y los mensajeros de Moisés que salieron entre las personas, los ancianos de las personas dirían, sí, esa es la instrucción, solamente mira. No hay nada que puedas hacer, no podemos ponerte ninguna curación, no hay ningún procedimiento médico en este caso que podamos realizar, simplemente mira. Era una mirada de entendimiento, necesito que Dios me sane, solamente Dios puede, solamente Dios puede terminar con esta enfermedad. Tengo que enfrentar el hecho de que Dios me está castigando y solamente Él puede sanarme. Y sanarme y darme vida. Entonces era una mirada de entendimiento. Era una mirada de sumisión. Una mirada de confianza en Dios. Una mirada que decía mucho. Una mirada de dependencia de Dios. Eso es lo que es la fe. Era una mirada en la cual se abandonaba el orgullo. Dejo de pensar que esto es algo que yo puedo lograr solo o sola. Esto es algo que podemos lograr. No, simplemente no hago nada que sea más complejo que mirar. Mirar a esa serpiente dorada y creer en el poder de Dios. Es una mirada que es un compromiso personal. Eso que está allí representa mi castigo, merezco morir, voy a mirar a Dios en ese símbolo mientras me arrepiento y entonces Él me sanará. ¿Qué ilustración es esta de la fe? Tal vez puedas leer el libro de Números y pensar, ¿una serpiente dorada? Eso es absurdo. ¿Qué es lo que eso dice? Pues dice mucho cuando estamos en la situación y nos damos cuenta, estoy mirando porque si pongo mi mirada en esto, entonces seré sanado y solamente Dios lo puede hacer. Y yo debo someterme por completo a Él. Y mira la causa de mi aflicción y hay que orar a Dios. Esto es una enseñanza necesaria. No sirve de nada simplemente arrepentirnos, tan importante y vital como pueda ser. El pecado todavía estaría ahí, la culpabilidad también. A menos que Cristo lo quite, lo remueva. A menos que Él haga algo para cancelarlo. Y Él lo ha hecho ya. Él ya ha hecho algo. Él ha venido a este mundo. Él ha seguido un plan cuidadoso. Él permitió ser arrestado y clavado en esa cruz del Calvario. Y allí Dios puso sobre Él la culpabilidad de todas las personas en la historia de este mundo que un día serían perdonados. Esas personas que un día confiarían en Dios, en la salvación de Dios y en su misericordia. Y ha castigado a Cristo en vez de a ellos. Algo ha pasado en la cruz del Calvario que los que estaban simplemente ahí observando no podían ver. Ellos podían ver las señales externas del dolor físico y la tortura física y el tormento físico. La sangre corría a causa de esos clavos atravesados en sus manos y sus pies y la corona de espinos en su frente. Ellos podían ver su cuerpo en agonía. Ellos podían ver todas las señales externas de eso, pero no podían ver el dolor interno y la tormenta interna, o el tormento interno más bien, a medida que el castigo del pecado era puesto sobre Él. Y entonces Dios puso sobre Cristo una eternidad de dolor y desgracia comprimido en 6 horas, de modo que Él pudiera redimir y pagar por todos aquellos que confiarían en Él. Es decir, tenemos ahí la muerte sustituta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es como el pecado sería removido. Y entonces Cristo le dice a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Queridos amigos, necesitas mirar a Cristo. Esta es una definición de la fe salvífica. Nos arrepentimos y ponemos nuestra mirada, por así decirlo, nuestra confianza en Cristo en lo que él ha hecho en la cruz del Calvario. De modo que ahí, teniendo ese símbolo en el tiempo de Moisés, el tipo, la representación, eso es lo que era una representación, algo que tipificaba otra cosa. Y así como pasó con ese símbolo, así pasó con Cristo cuando fue al Calvario. Ambas cosas sucedieron de forma pública, a la vista de muchas personas. La serpiente levantada estaba al público y Cristo en la cruz del Calvario estaba enfrente de muchas personas. Lo uno prefigura a lo otro. Ilustra lo uno al otro. Ambas cosas fueron llevadas a cabo en el contexto de la muerte. Me explico. La muerte estaba amenazando a los israelitas. Ellos estaban muriendo. A medida que miraban, también estaban muriendo. La muerte nos amenaza. Cuando Cristo fue levantado en la cruz del Calvario, Él fue a eso a nombre de gente que estaba muriendo. Personas que de forma espiritual estaban muriendo. Que estaban avanzando hacia una eternidad de perdición. Personas que a través de todas sus vidas, frecuentemente es el caso, han estado lejos de Dios, pecando en contra de Él, quienes merecían morir y estar en el castigo de Dios. Y ambas cosas sucedieron en el contexto de la muerte. Personas que estaban muriendo. Ambas cosas fueron un remedio que Dios suplió, que Dios nos dio. El símbolo de la serpiente es un remedio para ese tiempo, un remedio para que no pudieran, para no morir y para ser sanados. Y la cruz de Cristo es un remedio que da vida a las personas que están muriendo y que están yendo al castigo eterno. El tipo, la representación, era un beneficio mucho menor, pero la realidad, el cumplimiento de esa señal, de eso beneficiaría a millones y millones de personas a través de toda la eternidad. Pero esa mirada, en ambos casos, es vital. Entonces, avanzo gentilmente a la conclusión. ¿Cómo es que vienes a Cristo? Sí, te arrepientes de tu pecado, pero miras a Cristo. Y miras a lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Entonces, quisiera mencionar, y esto es la fe salvífica. Es una mirada de entendimiento. No podemos tener conversión. Y es simple. Y es muy fácil de entender. Pero no podemos ser convertidos sin entender la cruz de Cristo. Así como lo he estado describiendo. Cristo pagó por pecadores necesitados. Y hay que mirarle a Él. No hay que mirar una cruz literal que sea erigida tal vez al final de una iglesia como un símbolo. Yo no creo que eso sea una buena idea de todas formas. La cruz de Cristo no es un símbolo, es una realidad. Es un evento histórico, ya ha sucedido. Tenemos que imaginar en nuestra mente lo real. Hay que mirar la cruz de Cristo con entendimiento. No es solamente una persona maravillosa que murió en una cruz, sino que ese es Cristo, la segunda persona de la Deidad, quien se hizo hombre y murió por pecadores como yo. Tomó mi castigo eterno que tenía que haber tomado para que pudiera perdonarme cuando me arrepintiera, para hacerme su hijo y para cambiarme y salvarme. Tengo que mirar con entendimiento. Eso es una fe salvífica. Y eso tiene que estar al lado del arrepentimiento. Es una mirada de entendimiento. Y también es una mirada con anhelo. Con una mirada con deseo. Cuando esas personas en aquellos tiempos antiguos miraban esa serpiente dorada, tienen que haber tenido gran anhelo en sus rostros, deseando ser liberados de esa enfermedad que les estaba matando. Parece una ilustración trivial, pero puedo acordarme hace años que estaba muy cerca cuando un joven saltó por encima de una pared y cayó como unos 6 metros y se dislocó el hombro. Y parece que después se mostró que se lo había hecho esa herida antes, pero estaba ahí con gran agonía. Era muy valiente, gritó una vez y después no lo hizo más. Ya no se quejó nada más, sino que se tragaba el dolor, pero evidentemente tenía gran dolor. Fue muy afortunado en cierta forma, porque muy cerca donde él había caído de ese obstáculo, había un puesto médico y un joven vino corriendo. No se veía muy competente el joven, no parecía que iba a poder resolver bien el problema, se veía que estaba en shock, impactado, pero puedo acordarme de la mirada en los ojos de ese joven, mirándolo atentamente al médico. ¿Acaso me va a ayudar? Eso es lo que parecía transmitir su mirada. Era una mirada con gran anhelo. Puedo entenderlo, él estaba en agonía, en dolor. Y el joven intentó corregirle el hombro, pero eso no funcionó. Pero en el siguiente intento lo colocó de vuelta en su lugar y entonces tuvo gran alivio. Pero la mirada y los ojos de ese joven soldado tenía gran deseo de ser liberado. Y bueno, me acordé de eso con este pasaje. Cuando tú mires a Cristo, tienes que mirarle con entendimiento. Tienes que mirarle con gran deseo. Señor, perdóname. Señor, sálvame. Sálvame del infierno. Sálvame de una vida perdida y deambulando lejos de ti, esclavo al pecado y al mundo, disfrutando las cosas que yo quiero, haciendo lo que quiero y atravesando decepciones y tragedias, y tal vez en algún momento cosas felices, pero sin ningún propósito real. Señor, sálvame de todo eso, Señor. Sálvame del pecado. Ayúdame a tener control de mi pecado. Sálvame de esta enfermedad, de la impiedad y rebelión en contra de ti, y pecado en contra de ti. Tiene que haber anhelo. Esa es una fe salvífica, el entender cómo. Tenemos que tener un gran deseo. Y Dios nos salvará. Y me imagino que hasta cierto punto tiene que haber una mirada que muestre también que somos impotentes, reconociendo que no podemos hacer nada para cambiarnos solos. No podemos hacer nada para poder lavar nuestra culpabilidad. No puedo nunca ser agradable a Dios. No puedo estar en el día del juicio delante de Dios, agradable a Dios. No puedo hacer nada sin la amabilidad y la misericordia de Dios. Tengo que mirarle con mi impotencia, reconociendo que no hay nada que puedo hacer. Como dice el himno, nada en mi mano traigo, simplemente a tu cruz me aferro. Desnudo te miro a ti para que me vistas. Te busco a ti, buscando tu gracia. Y esa es la solución. Tiene que haber un elemento de que reconozca nuestra incapacidad. Y después, si esto no complica las cosas, también en tu mirada tiene que haber maravillamiento. Una mirada con maravillamiento, sorprendido de que Dios haya hecho tanto por un pecador como tú. Que Cristo haga esto por mí. Como si un niño o un adolescente, no sé, hubiese abierto un paquete y allí tal vez había un regalo maravilloso, el que jamás hubieran podido soñar tener. Y aunque fuera de forma momentánea, hay una mirada de maravillamiento y sorpresa. Y tiene que hacer una cosa así cuando miramos a Cristo, que Cristo ha venido de la gloria celestial y ha sufrido humillación, ha entrado en carne humana. Y ha atravesado todo eso por una criatura como yo. Y yo estaba en contra de él. Y él ha hecho tanto para darme el don de la vida y el cielo. Y ha sufrido y ha muerto por mi pecado. Y yo espero, en la mirada de fe, espero que habrá una mirada de dedicación y compromiso con Dios, incluso admiración y amor. Cuando dos personas, esposo y esposa, han estado divididos por una cierta situación o circunstancias, y después se encuentran en el aeropuerto y hay un feliz encuentro. Y entonces hay una mirada mutua de deseo y afecto. Y espero que haya algo de eso también cuando vemos la cruz del Calvario. Cuando vemos a Cristo en su amor maravilloso, muriendo por un pecador como yo. Y sentir el amor de Dios y la admiración. Y maravillarnos ante Cristo, el eterno Hijo de Dios, ante lo que Él estuvo dispuesto a hacer para salvar mi vida y para hacerme suyo. ¿Cuánto tenemos que tener en esa mirada de fe? Nunca desprecien el símbolo de la serpiente dorada. Fue una enseñanza al respecto de la fe sofisticada y nos enseña hasta el día de hoy. Y Cristo lo utilizó para enseñarle a Nicodemo, ese líder del clero judío de aquel entonces. Necesitas arrepentirte, sí, para tener un nuevo nacimiento, para la conversión, pero necesitas mirar a Cristo. Tal vez hay alguien escuchando, incluso en este momento, y tú no tienes entendimiento del Calvario. No entiendes esto. No entiendes por qué Dios haría una cosa así, el venir y sufrir por pecadores. Tal vez no tienes ningún anhelo, tal vez no tienes conciencia de tu incapacidad y piensas que puedes hacer lo que quieras hacer. Y no te maravillas, tal vez no estás dispuesto a depender de Dios, de Cristo. Y no deseas estar dedicado a Él y a dar tu vida a Él. Pues todo eso es trágico, queridos amigos. Eso es triste. Pues esta es la ilustración que tenemos aquí, entiende. Entonces entendamos, anhelemos la salvación. Miremos a la cruz de Cristo, mira la cruz del Calvario, maravíllate y ama a Cristo y ríndete a Él. Eso es fe, junto con el arrepentimiento. El arrepentimiento es vital, pero necesitamos también tener una fe que entienda. Mira a Cristo, querido amigo. Y Él salva el alma. Y termino leyendo los versículos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Él fue levantado. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después, este versículo maravilloso, tal vez el más maravilloso de toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Arrepiéntete, mira a Cristo y entonces habrá tan grande cambio en tu corazón y vida, así como Cristo te abraza para Él mismo y te recibe. Oremos juntos. Oh Señor Padre Celestial de gracia, míranos, Señor, en este momento. Concédenos, Señor, esa fe salvífica verdadera. Haznos depender de Cristo nuestro Salvador y de la cruz del Calvario. Oh Señor, ven y obra nuestro corazón. Y a medida que dejamos de escuchar esta predicación, el enemigo de las almas viene y arremete contra nosotros y nos dice de una forma u otra que no escuchemos a este evangelio, que no vayamos a Cristo, que mantengamos nuestra vida en este mundo. Te pedimos, Señor, que podamos echarnos para atrás y apartarnos del enemigo y que podamos abrazar a Cristo. Ayúdanos en este momento. Bendícenos a cada uno. Lo pedimos en el nombre del Salvador, por amor a Él. Amén.